Camaradas, feliz año nuevo, bienvenidos al 2024 y bienvenidos a el primer episodio del año de República Geek, camarada Leo.
Camarada Richo, sí, bienvenidos al primer episodio, a ver, voy a ver si lo puedo decir correctamente. El primer episodio del 2024 de República Geek y el tercer especial de lo mejor del 2023, sí lo dije bien.
Exactamente, eso es. Y el primero programado porque todavía no estamos en vivo, aquí estamos, pero bueno, ustedes entendieron la idea, gracias por estar aquí con nosotros y seguramente han seguido la secuencia de los especiales que hemos estado publicando durante nuestro pequeño periodo de vacaciones que nos tomamos. Y esta es la joya de la corona, con esta queremos terminar antes de regresar a los programas en vivo. Y en esta ocasión vamos a nombrar lo mejor del 2023. ¿En qué tipo de contenido?
Vamos a hablar de las mejores series de televisión del 2023, en donde, híjole, aquí sí nos quebramos la cabeza porque hubo grandes series. Y de nuevo, la animación tuvo un año espectacular en el 2023, sobre todo en el tema de series.
Exacto. Y también no cabe duda que estamos viendo la gloria de la televisión. Estamos viendo un montón de producciones que salen para diferentes plataformas y eso hace que nuestra lista esté larga, güey.
Sí, exactamente.
Sí. Larga. Y creo que estuvimos muy de acuerdo en varias cosas. A mí se me escaparon algunas que ahorita el camarada Leo va a mencionar. Creo que en este caso no va a haber mucha discusión de algo que yo diga no o que tú digas no, creo. Vamos a ver ahorita conforme avance el programa. Sin embargo, ya saben, la caja de texto está abierta para ustedes. Entonces, lo importante aquí es, aunque estamos en grabado, no estamos en vivo, su conversación, su opinión es muy importante. La última opinión, que es la más importante en cuestión de evaluar contenidos de la República, es la que cada uno de ustedes tiene. Así que mientras estamos platicando y estamos opinando y defendiendo nuestras mejores series del 2023, ustedes también juegan un papel muy importante para estar mencionando y diciendo si están de acuerdo, no están de acuerdo, si nos faltó alguna, etcétera, ¿no?
Así es, camarada. Y pues mira, también una parte bien importante es, y creo que más allá de que estemos o no estemos de acuerdo en lo que vimos este año, que creo que vamos a estar muy de acuerdo en todo, fue un gran año para la televisión y fue un año decente para el cine.
Ajá.
Y está bien curioso eso, porque la televisión y los sistemas de streaming están apostando a una segunda época dorada de la televisión y están metiendo una cantidad de dinero, esfuerzo y trabajo en presentar las series de televisión. Entonces, creo que sí es importante lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en este momento.
En niveles de producción, yo creo que no habíamos visto esto nunca. ¿No? La cantidad de series que son del vuelo de lo que antes era exclusivo de HBO es impresionante.
Sí.
Y estamos viendo apuestas para géneros tan complicados como los que la República abraza, y vemos algunas cosas que vinieron de la nada, güey, que dices, güey, ¿qué pedo con esto, güey? ¿Quién lo propuso y en qué momento se anunció? Y termina siendo de lo mejor del año, güey.
Así es. Y pues sin más preámbulo, entramos a las mejores series del 2023. Y pues como tú bien mencionabas ahorita, o sea, este nivel de presupuestos y este nivel de cosas enfocados en la República, güey.
Ajá.
Recordemos, estas series son temas de ciencia ficción, fantasía, cosas raras, realismo mágico. Y pues qué mejor forma que empezar con una representación magnífica, única y majestuosa de lo que es la fantasía y slash realismo mágico, no sé cómo llamarlo. Fantasía pura de la mano del maestro Neil Gaiman con Good Omen, temporada 2, que a mí en lo particular, híjole, yo tenía muchas dudas acerca de esta, de esta segunda temporada, porque para los camaradas que no lo sepan, Good Omen está basado en un libro que escribió Neil Gaiman junto a Terry Pratchett. Terry Pratchett, tristemente para la República, falleció hace menos de un año. Falleció y él junto con Neil Gaiman habían esbozado simplemente una segunda, un segundo libro o una segunda etapa con el, con los personajes de Good Omen. Y Terry Pratchett ya no tuvo la oportunidad de verlo. Y es una tristeza porque es un gran, gran escritor en este mundo de fantasía. Pero lo que logró hacer Neil Gaiman con las ideas de Terry Pratchett y bajarlas en esta segunda temporada con la producción, a mí la verdad es que me encantó. Y hubo momentos en que estaba literal con ojito de Remy también viendo las grandes actuaciones.
Exactamente.
Y la gran maravilla que es ver a David Tennant y a Sheen juntos en la pantalla. Esa química de estos dos güeyes es genial. Güey, yo podría ver una serie de televisión de estos dos cabrones sentados platicando. Así, güey. No más.
Definitivamente. No más ellos dos. Sí, y aparte, es una serie que se tardó mucho en llegar. O sea, lo platicamos varias veces aquí en el programa. Vimos la primera temporada, la adoramos, anunciaron la segunda y se retrasó.
5 años, güey.
Y ahora finalmente la vimos. Y además se la atravesó el periodo este espantoso que vivimos de encierro. Y que creo que es otra de las grandes highlights, estrellitas de esta producción, que cómo resolvieron el tema de no poderse estar moviendo y de locación. Está todo tan bien planeado en cuestión de producción que ni siquiera te das cuenta que estuvieron confinados para poder terminarla, güey. Sí. Y está muy bien manejada, pero en mucho también tiene que ver estas dos grandes actuaciones de estos señorones.
Sí, es básicamente gracias a ellos la serie avanza, sobrevive y tiene esta fuerza. Uh-huh. Por ellos dos como actores. O sea, no hay otra respuesta. Más allá de que sí es un gran guión, sí es una gran historia, cómo termina, la vuelta de tuerca que dan al final, claro, me parece genial. Pero ellos dos, con la química que tienen y con las actuaciones, logran rescatar la serie de una manera impresionante, güey.
Además, estás hablando de una historia súper over the top, que a veces en la República se da mucho esto, pero es cómo logras que algo que esté tan jalado los pelos termine siendo... que tenga sentido y que sea emocionalmente fuerte, güey. Porque como bien lo dijiste ahorita, hay varios momentos, sobre todo cargándonos hacia el final, donde es inevitable soltar un par de lágrimas, si no es que terminas llorando con un episodio, güey. Y entonces, cuando dijeron, no, muy probablemente no va a haber una tercera temporada, esto, ¡chin! Sí quiero saber qué va a pasar con estos personajes. Pero bueno, afortunadamente, Neil Gaiman ya dijo, sí, ya estamos trabajando en la tercera temporada. Esperemos, porque ahora sí, pues en este caso sí es Neil Gaiman solo, sacando adelante el proyecto. Pero también una de las cosas que me queda clarísimo después de ver Good Omens 2, Neil Gaiman ya evolucionó de ser un escritor a ser un creador de todo.
Mucho más visual y mucho más estructurado con el tema. Sí tiene experiencia, pero cada vez se ve que la va refinando más y más y más.
Y es un gran apoyo para el showrunner. Sí. O sea, sabe cómo mantener la coherencia de un producto hecho por él desde un origen literario o un cómic, en el caso de Sandman. Sabe cómo llevarlo a la adaptación y llevar de la mano al showrunner y a los directores de cada episodio para que se mantenga la magia de la fuente. El caso de Good Omens 2 creo que es un caso muy claro de esto.
Exactamente.
Vamos con el siguiente.
Pasamos con la siguiente y les pongo un detallito aquí, camaradas. Mm. Como ya vimos en los primeros dos episodios, en los dos primeros especiales, seguimos manteniendo los iconitos en la parte izquierda de lo que nosotros consideramos. Entonces se van a encontrar con iconitos en donde nomás estoy yo, que yo considero que esa serie es de lo mejor del año, y se van a encontrar iconitos donde nomás el camarada Richo dice que esta es la mejor serie, aunque esté equivocado. En este en particular estamos de acuerdo los dos. The Legend of Vox Machina presentó su segunda temporada, que como bien mencionaste, es una locura, es una gran historia. Ajá. Como les comentamos hace un año, fue de lo mejor también del 2022. Uh-huh. La segunda temporada no se queda atrás. No. Esta historia basada en un juego de rol, literal, en un juego de
mesa. No en un libro de juego de rol, no. En una jugada.
En una jugada con los personajes jugando, los actores llevando la historia, una historia original de Critical Role. Uh-huh. Me parece una genialidad. O sea, es una genialidad lo que hicieron con esta serie.
Esta es probable una de esas que a lo mejor algunos de los que están viéndonos ahorita no se han asomado a ver La Leyenda de Vox Machina. De verdad, recomendación sello de oro de la República. Inténtelo, sobre todo si fueron de como nosotros que jugaron rol en su juventud, van a encontrar, además de una muy buena historia, van a encontrar algo muy divertido, pero además que se lleva al extremo el desarrollo de los personajes y la exploración del mundo que plantea, güey, conforme va avanzando, y creo que la segunda temporada tiene uno de esos valores muy fuertes, conforme va avanzando y te vas dando cuenta de la locura del mundo donde estos personajes viven, lo vas gozando más, y además es... Pero bueno, Cory, sangrienta, güey, te saca dos o tres momentos que dije, ay, cabrón, eso no lo vi venir, güey.
Y algo que también hace muy bien la gente de Vox Machina, o sea, la historia, es que te das cuenta en el desarrollo de los personajes y de cómo van creciendo como va creciendo una aventura en una jugada noche tras noche con tus camaradas. Y cuando estás sentado con ellos y de principio dices, ay, pues es el Goblin, ah, pues es el Rogue, ah, es el Maguito. Y después cuando vas entendiendo su historia, los vas conociendo, te vas adentrando, al rato andas agarrando la peda con ellos y andas jugando con los personajes, no con tus compañeros de jugada, sino con los personajes. Y cómo esa historia se va desarrollando, se nota y lo trabajan súper bien en el guión de esta historia.
Sí, también una, o sea, como dices tú, creo que es lo que hace que también sea muy valioso la experiencia narrativa, porque los que hemos jugado rol entendemos esa dinámica y te das cuenta que mucho de la originalidad y lo inesperado y los giros del guión es por esa espontaneidad que sucede en los juegos de rol. Evidentemente estoy casi seguro que tiene que tener un muy buen trabajo de doctor de escritura, un script doctor, para hacer que esta historia que es como pues yaseada, güey, que va improvisándose sobre la mesa, tenga mejor sentido y termine de amarrarse mejor. Sin embargo, mantiene esa originalidad de los giros reales de un juego de rol y eso la hace única, güey.
Sí, claro, güey. O sea, yo te lo digo yo que yo me aventé las jugadas de 4 o 5 horas cada semana de estos cabrones en esa aventura de Vox Machina. Y, güey, el guión está bajado de una manera bien chingona, güey. Bien chingona. O sea, porque es literal, a veces es literal, una jugada de 4 horas, bajarla a un episodio de 20 minutos, güey.
Así es.
Está bien, cabrón. Pero, sin embargo, la esencia y lo que trabajan y lo que hacen, wow, es genial.
Y mantener el balance de tantos personajes interactuando sin que uno se robe el show o que cada uno brille en el momento que tiene que brillar, eso también está súper bien hecho.
Sobre todo, y eso a mí fue lo que más me impresionó, el tema de las jugadas, güey. Como recordarán, camaradas, a la hora de jugar Dungeons and Dragons tienes que tirar dados, güey.
Ajá, ajá.
Tienes que tirar dados y a veces pierdes y a veces ganas y a veces haces, o sea, realmente una jugada crítica en donde sacas 20, a veces sacas 1, güey.
Ajá.
Y uno de los momentos más dolorosos dentro de Vox Machina, que es cuando uno de los protagonistas, uno de los gemelos, le vende su alma al dios, al dios cuervo.
Es una jugada mala.
Güey, es una jugada que tú dices, no puede ser posible, no puede ser posible lo que está sucediendo. El güey tira mal y dice, y el mismo Dungeon Master le dice, güey, valiste madre. O sea, así de que, güey, te va a cargar el payaso así bien feo. Y el güey, ¿qué pasó, güey? Sí. Güey, no mames. O sea, sí, le vas a salvar la vida, pero estás maldecido, güey. Y se lo lleva un cuarto por separado así, güey. Y le dice, va a pasar esto, esto. Estás viendo esto y tú, madres, güey. Porque tú lo ves como espectador, pero el resto de los jugadores no, güey. Entonces, te digo, ese tipo de cositas están manejados de una manera genial.
Que en muchos es la magia de esta serie, porque realmente los giros son muy inesperados porque salen. Literalmente al azar, güey.
Ajá, exacto. Es una tirada de dados.
Vale mucho la pena. Hemos estado hablando en los 3 especiales que hemos tenido de cómo tuvimos un gran año en la animación. Vox Machina es uno de esos ejemplos de gran producto de animación. Muy bien hecho. Bien Amazon. Amazon trae muy buenas cosas bajo la manga, ¿no?
Así es. Y en la siguiente, aquí el camarada Richo me dejó solo porque pues ya ven que él está mal. Él está mal en muchas situaciones y esta es una de ellas. Él se declara que odia Star Trek.
No lo odio, pero tampoco me emociona, güey. O sea, ahora, yo he dicho literalmente que esta es una de las mejores series, pero por no ser Star Trekero, pues como que no termina de emocionarme al tanto.
Pues bueno, Star Trek Strange New Worlds, la nueva temporada también termina siendo una gran sorpresa. Hacen cosas geniales, tocan temas, se adentran en los personajes. Y algo que me gusta mucho de esta temporada es que empiezan a rascarle un poquito más a cada personaje y a cada personaje. Y hay episodios en donde cada uno de ellos es protagonista de su propia historia o pasa por una aventura en donde vas conociendo más al personaje. Entonces, está muy padre porque ya no se trata solamente de que, pues es Kirk y Spock. Y todo gira alrededor de Kirk. Y todo gira alrededor de Spock. Y todo gira alrededor de... No, güey. Aquí empiezas a ver a todos y cada uno de ellos. Y eso me parece un acierto maravilloso porque te vas adentrando y te sientes más apegado a cada personaje. Entonces, ya de repente ya no se trata del Capitán Pike. Se trata de toda la tripulación, güey. Y de todos sus personajes. Y ahí es cuando te empieza a doler porque dices, güey, si le pasa algo a alguien, híjole, sí me va a dar algo, güey. O sea, sí. Está súper bien hecho y está muy bien escrita. Y con todo y todo, no sé cómo demonios le hicieron, lograron sacar a flote un episodio musical dentro de la temporada.
Bueno, pues sí, ahí sí no voy a aportar mucho al tema, pero sí, sí quiero decir, que se lo he expresado al camarada Leo, para mí que Star Trek no es una de las franquicias más queridas de la República desde mi perspectiva, eso es un show que yo puedo ver y he visto varios episodios que digo, wow, qué bien narrado, qué bien está hecho, qué bien actuado, qué buen casting, güey. Entonces sí, está bien. Te lo defiendo, no te lo voy a tratar de tumbar, creo que sí tiene que estar dentro de lo mejor del 2023.
Perfecto. Hablando de animaciones, ajá, y esta es una omisión, lo voy a decir al aire.
Se me fue a mí, perdón.
Es una omisión completa del camarada Richo, donde, ajá, no mencionó en ningún momento que Invincible fue de lo mejor del año. Uh-huh. Ahora, Amazon ahí hizo un truquito, hizo dos cosas. Uno, primero sacó un especial, que fue el de Atom Eve, que está ahí abajo del título. También. Que es genial, que es como una introducción al personaje.
¿Cuenta como película eso, güey? ¿Eh? ¿Cuenta como serie o cuenta como película eso?
No, pues cuenta como episodio especial, ¿no?
Sí, es como, o sea, un especial dentro de la serie.
Exacto, es como un especial, es como una temporada intermedia de Invincible, la segunda temporada. Ahora, Amazon hizo trampa aquí, porque empezó a hacer un poco lo que hizo Netflix y lo que han hecho algunas cadenas, que es, te sueltan la mitad de la primera temporada, de la segunda temporada, y lo dejan como un espacio y hasta dentro de... De hecho, ni siquiera han dicho. Dijeron, en algún momento del 2024 vamos a ver la segunda parte de la segunda temporada.
Mid-season, que le llaman, ¿no?
Exacto, como una especie de mid-season. Sin embargo, lo que vimos aquí, estos episodios, que además cambiaron también el rollo, porque cada episodio es de 40 minutos, de 50 minutos, de 30 y tantos minutos. Y eso me agrada porque entonces ya no estás limitado por un tema temporal en cuanto tus episodios tienen que ser de 22 minutos porque tienen que entrar comerciales, porque tienen que hacer esto. No, es
lo que el la tiempo te
que la historia necesite, ese es el que voy a poner.
Eso es.
Y no mames, los primeros 4 episodios son una brutalidad en todos los sentidos. Cómo evolucionó la serie, lo que están trabajando, toda la información que están poniendo, los personajes que están introduciendo, es otra vez, es una pinche maravilla Invincible.
Sí, y un manejo de adaptación bien interesante por cada una de las decisiones que están tomando con los personajes y con el rumbo de la historia. También es de aplaudirse tremendamente. Otra vez, Amazon y otra animación es impresionante, güey. ¿Sí? Y además el elenco, la rifa, güey. O sea, el elenco de voces es parte de la experiencia y es en mucho lo que hace que esto funcione como está funcionando, güey.
Gran casting de voces.
Entonces, pues bueno, seguramente va a haber Invincible para rato, aunque la historia es finita. Sí. Creo que Amazon está haciéndolo muy bien nos lo vamos a llevar despacito, vamos a masticarlo, vamos a mantenerte ahí porque tenemos un IP que está funcionando y no queremos que se nos acabe y mucho menos queremos apresurarla además, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita los rumores, uno de los rumores que ha habido con respecto a esta serie es que Kirkman ya está trabajando en un esbozo de la tercera y cuarta temporada, porque Amazon está muy contento con lo que está sucediendo. Entonces, al parecer, está invirtiéndole realmente en contar la historia completa de Mark. Y eso yo creo que le va a llevar fácil unas 7 temporadas, 8 tal vez. Entonces, pues vamos a ver a dónde va con eso.
Muy bien. Bien por Kirkman, ¿no?
Sí, exactamente.
Y su trabajo ahí de showrunner. Muy bien. Pues vamos a la siguiente. Esta también dije, ¿qué pedo, güey?
Nos tomó completamente por sorpresa. Ajá. Y si bien todavía no acaba también, creo que le faltan un par de episodios ya para terminar.
Al momento que estamos grabando.
Yo creo que cuando ustedes estén viendo esto ya va a estar la temporada completa en Apple TV Plus, que es Monarch Legacy of Monsters.
¿Qué es esto, güey?
Literal nos tomó por sorpresa. Nadie la vio venir. No. Nadie, o sea, yo creo que, güey, ¿de dónde sacaron esto, güey? O sea, ¿por qué? ¿Qué pedo?
Sí, y lo platicamos aquí al aire. O sea, veías el tráiler y dices, bueno, pues se ve chido, güey. Pero ¿cómo van a sostener una serie de televisión con el budget de una serie de televisión sobre los monstruos y los titanes, los kaijus de Godzilla, güey? Y lo que pensamos es, bueno, van a meter 2-3 escenas de monstruos y X, ¿no? Pues no. En realidad aprovecharon muy bien el tema de no tengo a Godzilla todo el tiempo en pantalla. Pero estoy construyendo el... Ahorita entramos al tema de los personajes en particular. Estoy construyendo el Monsterverse. Creo que nunca había visto tanta profundidad en el universo de Godzilla, güey.
Sí, además es un rollo de que, güey, la calidad de la producción de esta madre es... Yo no sé, o sea, no sé qué está haciendo Apple TV, pero todo lo que está haciendo, ojo, sea malo o bueno, la calidad de producción que hay detrás de todo eso es... The top of the top. O sea, por más que nos haya cagado y que digamos, güey, Fundación no más no, a uh-huh. nosotros no nos gustó, yo soy fan de los libros, no me gusta lo que están haciendo con ella, no puedo negar la calidad de la producción que están uh-huh. teniendo. Igual con Monarch.
Y es un misfire porque ajá, sí. Ahorita vamos a hablar más de Apple TV, sí. pero...
Pero Monarch es una maravilla. Y, uh-huh. y de hecho, Off Topic también lo ha estado haciendo súper bien. O sea, Ted Lasso fue una de las mejores series del año.
Uh-huh. Morning Show también. Ajá,
The Morning Show es una maravilla también. Uh-huh. O sea, entre muchas otras. Mm. Y esas calidades de producción, de historia, Apple ahí va poco a poco. Y Monarch Legacy of Monsters también es una apuesta a una, a un público diferente. A un público mm-hmm. que... Porque no es una serie para cualquier tipo de persona.
No.
Sin embargo, se nota que hay un chorro de corazón, de amor, de producción, de dinero, de todo, güey, metido en esta serie.
Y de gusto por el Monsterverse, sí, porque también sí, sí, lo sí. hace muy bien en tomar los elementos de las películas. De hecho, creo que es uno de los grandes recursos de edición, cómo agarra pedazos de la película y los integra en la historia y dices tú, ok, no se sintió como super parchadito.
Bien, súper bien hecho, güey. Sí, sí,
sí, no, sí. no. Y bueno, también tremendo elenco con los Russells metido sí. en esto, ¿verdad? Entonces, sí.
Gran recurso utilizar a Kurt Russell y a su hijo uh-huh. como abuelo, como joven a viejito.
Uh-huh.
Y, güey, la transición, cuando hacen qué esa transición chingón, así, wey, de ¿sí? él de joven a adulto, dices, güey, no mames, les quedó perfecto esta madre.
Entonces, pues bueno, gran año también para los fans de Godzilla. O sea, hay sí. mucho de qué hablar sobre el universo del Monsterverse. Pero Monarch ha sido una gran serie, definitivamente de lo mejor del 2023.
Así es.
Vamos a lo que sigue.
Y... como seguimos diciendo, el uh-huh. tema de la animación, en uh-huh. este caso aquí me dejó solo de nuevo el camarada Richo.
Sí.
Pero en el tema de animación, Rick and Morty, la temporada 7, no defrauda.
Uh-huh.
Nada, nada. Hay un par de episodios ahí medio flojones, uh-huh. pero Rick and Morty sigue siendo de lo mejor de la República. Y este año, sin lugar a dudas, es de las mejores animaciones también del año.
Ajá. Uh-huh.
Tuvo un chingo de competencia porque uh-huh. hubo grandes animaciones este año. Ahorita vamos a hablar de otras más también. Pero sigue entregando, sigue haciéndolo de manera impresionante. Hay un par de episodios que son brutales en esta serie.
¿Rick and Morty, güey?
Sí, güey. Pero brutales. O sea, está increíble. Y esa evolución de los personajes que se va bit a bit, despacito, despacito, uh-huh. sin grandes arcos, pero son esos pequeños detallitos. El episodio, creo que si no me equivoco, es el 7,
uh-huh.
donde Rick encuentra ya al Rick Prime.
El Rick Prime. Uh-huh.
Güey, no mames, me voló la pinche cabeza ese episodio. Es una maravilla.
Yo, de veras que a veces me sorprende Rick and Morty. O sea, lo vuelvo a hacer y me vuelvo a sorprender y me vuelvo a sorprender. ¿Cómo llevan este concepto que parece como un... over the top, gag, cómico, recurrente, y cómo de repente tiene estos giros de profundidad donde dices, ay cabrón, todo tiene sentido y la historia es mucho más profunda de lo que pensaste, güey, ¿no?
Sí, de hecho, este último episodio, precisamente el último episodio que fue el 10, que salió hace un par de semanas, ese último episodio es esa última semillita, ese último detalle uh-huh. de emoción en donde ves a un Rick...
Uh-huh.
sí que cambiado, o sea, sí con un detalle de emoción, así con ese granito así de emoción que tú dices, güey, ¿a dónde puede llegar este personaje? Y es también súper brutal el último episodio porque Morty es el protagonista.
Okay.
Y es la manera en que está escrito es así de que te parte el pinche corazón del episodio, güey, bien cabrón.
Esto no es Los Simpsons, ¿no? Esto no sí. es un chiste recurrente, güey. No. Los personajes sí. van construyéndose y van avanzando. Además, la exploración del sci-fi a través de Rick and Morty hace maravillas.
Sí.
Y otra cosa de aplaudirse es, con todos los problemas que trajo la producción durante esta temporada, lograron que no se sintiera en ningún momento más débil que el resto de las temporadas.
Claro.
Aplauso para Rick and Morty, de las mejores series del 2023. Vamos con la que sigue.
Seguimos con animaciones y este año la verdad es que nos sorprendió muchísimo
uh-huh.
Mis aventuras con Superman, güey.
De verdad no me esperaba tanto, güey. Yo pensaba que íbamos a ver una serie animada, kid friendly, buena onda, para que los niños empezaran a introducirse a DC y a Superman.
Yo ni siquiera esperaba eso, güey.
Y ¡Wow! Que además, digo, si ya vieron el episodio anterior de Lo Mejor del 2023, ha sido un año bueno para Superman en varios términos. Sí. Pero bueno, mis aventuras con Superman realmente nos pescó fuera de base cuando la empezamos a ver. Incluso yo confieso que yo vi el primer episodio y dije, ¡ah! Y fuiste tú el que me dijo, no, güey, ve el segundo, cabrón. Y lo vi y entonces empecé a ver hacia dónde iba y me encantó. Además, creo que aquí cabe mucho el comentario es, recordemos que mucho de la República es para toda la familia, es para niños, y se agradece lo que hicieron con mis aventuras para Superman, porque sí es una serie que si tú eres fan de Superman vas a disfrutar, si eres fan del DC vas a disfrutar, pero definitivamente está hecho para enamorar a los niños, güey.
Sí, y eso también es bien interesante, o sea, creo que el hecho de que hagas algo que tiene todos estos detalles, todos estos guiños para los fans hardcore de Superman que lo han seguido en los cómics y que ves esos detalles y ves ese cuidado de los personajes y al mismo tiempo ves cómo esto está construido para que alguien de 7, 8 años o incluso hasta más pequeño lo vea y diga qué chido personaje, qué padre la interacción, cómo manejan sus poderes, lo que está sucediendo, su historia. Esos cambios, esos giritos de tuerca en la historia aportan muchísimo a los mitos de Superman y creo que ayuda a que el personaje crezca y se sienta todavía como más humano.
Exacto. Y de hecho creo que una gran parte del juego, de lo que hace que esto funcione, es la amistad entre Jimmy, Clark y Lois. Y particularmente el desarrollo de la relación amorosa entre Clark y Lois está manejado de una manera que, por favor, James Gunn, espero que estés viendo esto y estés tomando notas de cómo sí funciona y cómo haces que...
Sí.
Y lo hemos dicho tú y yo. O sea, una de las cosas que hace que una historia de Superman funcione es la relación entre Lois y Clark. Claro. Y aquí se logra de una manera... Y aquí va mi comentario, papá, güey. Porque creo que esta es una de esos recuerdos que me voy a llevar a mi tumba, cabrón. Cuando van construyendo la relación entre Lois y Clark, y que tú como adulto dices, pues ya sabes para dónde vas. Además, si ya leíste el cómic, ya... Yeah. Yo creo que no hay sorpresa para nadie que tiene que pasar con Lois y Clark, ¿no? Pero aquí se van conociendo y se va desarrollando muy bien, con un pacing muy bien logrado. No te puedo explicar la reacción de mi hija Amelia de 7 años cuando se dan el primer beso, güey. O sea, realmente me hizo reír, me hizo que me salieran lágrimas de la forma en la que ella reaccionó, así como de ¡sí!
¡Qué chido!
Entonces, güey, eso es oro narrativo, güey. Claro. No lo había visto en Superman en años, cabrón.
Sí,
¿no?
sí. Claro.
Pero bueno, mis aventuras con Superman, si no lo han intentado, por favor, háganlo. Jack Quaid como Clark Kent.
Sí, lo hace súper bien.
Una súper selección de casting, güey. Sí. Vaya, y ya estamos muriéndonos por ver la segunda temporada. Ya dijeron que sí y va para adelante todo el plan. Se queda en un punto narrativo bien interesante de hacia dónde vamos a llegar con esto, güey. Sí, ojalá que James Gunn esté tomando notas de esto, porque sí, creo que esto es de lo mejor que hemos visto de Superman en mucho tiempo, güey.
Y nos vamos de lo kid-friendly a lo, pues, adulto, pero adulto hardcore, güey. Así de que si una serie nos sorprendió, y hubo varias que nos sorprendieron este año, pero que nos sorprendió como puñetazo en la cara, fue Gen B. Güey, desde el tráiler, cuando vimos el tráiler dijimos...
¿Qué pedo, güey?
¿Qué es esto, güey? ¿Qué vamos a ver? ¿De dónde viene? ¿Para qué va? ¿Valdrá la pena?
¿Por qué están haciendo un spin-off de The Boys, güey?
¿Quién
lo pidió?
¿Tienen un chingo de historia de The Boys? ¿Para qué el spin-off exactamente? O sea, ¿qué onda? Güey, lo empezamos a ver y es...
¡Huevos, güey! ¡Qué bro!
¡Qué pinches! Sí, literal, güey. Sí. O sea, sí, qué huevos de hacer lo que hicieron con esta serie, de sorprendernos... De sorprendernos como The Boys no nos había sorprendido.
Ajá.
Tiene un par de escenas, estas madres. Yo creo que tiene las dos escenas más brutales que he visto en televisión en años. En años, estoy hablando desde Game of Thrones. Y en Game of Thrones ya tenía mucho tiempo que no pasaba nada. Y
incluyendo el mismo The Boys, güey.
Incluyendo el mismo The Boys. Pero hay dos escenas aquí. Y una está protagonizada por muñecos, güey. Una está protagonizada por muñecos y la otra, güey, también. O sea, estamos hablando de un personaje que está en una posición súper vulnerable y cuando reacciona, sus poderes hacen algo que tú dices...
¡Madres, güey!
¡What the fuck que acabo de ver, güey! O sea, literal así de que no mames. O sea, sí me hizo así moverme en el asiento y volver... ¿Qué putas acabo de ver, güey? O sea, es... impresionante y yo creo que tiene el momento más what the fuck de todo el año en una serie, güey.
Además, digo, y lo he dicho varias veces desde que se estrenó, yo veía el tráiler y decía, voy a ver algo divertido, adolescentes, excesos. Y... No, cabrón. Y No, y sí, porque agarraron justo lo que pensé que iban a agarrar para, la, para las historias, pero les dieron un tratamiento que no hubiera no vi venir, pero para nada, güey.
Completamente diferente. La historia es una maravilla. Está súper bien hecha. Uh-huh. El desarrollo de personajes, cómo va construyendo todo, el cómo dentro del mito de o de los mitos de la mitología de The Boys va construyendo estos layers uh-huh. y layers y layers, y cómo la escuela se convierte en parte uh-huh. de esos mitos. Uh-huh. Y, güey, el final sí es un tema de... ¿What?
Madres, güey. ¡Qué gran cameo de Homelander, güey!
O sea, gran cameo,
güey. Pudo haber sido así de... Ah, sí, aquí está Homelander. Sí, esto es parte del mismo universo. ¡No! ¡No, no, no! Ayuda a construir el universo de The Boys y entender quién es Homelander y cómo juega dentro de la realidad de los chicos. Sí. Que, de hecho, me queda la duda. ¿Los chavos van a aparecer en The Boys? Porque sabemos que la segunda temporada va a empezar... Digo, la siguiente temporada de The Boys va a empezar... Es la tercera, ¿no? Va a empezar justo donde se acaba Jimmy. Ajá. O sea, el final de Gen B es lo que detona la tercera temporada de The
sí,
Boys.
Sí, o sea, realmente parece que Gen B es como una temporada 2.5, güey.
Así es.
Y eso es genial, güey, la
oye,
verdad.
Hijo de Arnold Schwarzenegger, güey. Sí, interesante, es que bien logrado está Patrick como este superhéroe que es como la versión del niño popular de la prepa, güey. Sí. Y cómo se van metiendo en... Pensabas que iba a ser ese personaje vacío del típico quarterback de la prepa que es popular por ser popular.
No, güey, en el episodio 1 desde que... Güey, ya.
¿What? Sí, o sea, lo desmadran como personaje y lo avientan al piso y luego lo van construyendo a pesar de no estar existente en la narrativa. Y entiendes mucho de las razones de por qué pasó lo que pasó en el primer sí. episodio y eso le da giros y giros y giros. La niña esta, Lizzie, que es la que se hace chiquita, que es Emma... Ah, Emma
genial y, personaje,
que,
genial.
Qué buen tratamiento también de ciertos problemas de la adolescencia sí. y ni qué decir de Jess Sinclair como Mary Moreau, que también veías el poder y dices, no, hombre, The Boys, estás jugando con algo nomás por ser gross y
no,
cabrón.
No, no, no.
Que es un magneto, güey, dentro sí, de este universo, güey.
Sí, exacto. Y además, este personaje de la dualidad, el personaje de que se puede convertir en hombre y en mujer.
¡Uy!
¿Qué forma de manejarlo y de cómo poner sobre la mesa una metaconversación social acerca ajá. del género ajá. de una manera súper inteligente, güey?
Sí, sí, sí. Clases de inclusión sin caer para nada lo woke. Y llega un momento que se te olvida lo que estás viendo sí. por lo bien construido que está ese personaje, ¿no? Entonces, otra vez Amazon. ¡Qué bien, güey! O sí. sea, ya llevamos, ¿qué? 3 al hilo de Amazon aquí. Que dices, ¿de dónde salió esto y cómo llegamos hasta aquí, no?
Sí, exacto.
Muy bien. Vamos con lo que sigue. Bueno, aquí... Ah, pensé que me habías dejado solo. Dije, no. Aquí creo que mi corazoncito Jubian está brincando por la emoción. Uno, de volver a ver a David Tennant como doctor, siendo el 14º doctor. Dos, por volverlo a ver con Donna, que me maravilló. Vea nuestro review particular sobre estos episodios. Pero creo que además lo que más me emociona y por lo que para mí sí tenía que estar sí o sí en la lista de lo mejor del 2023 es qué manera de rescatar al doctor después de venir de 2 o 3 temporadas en donde hasta los Whovians perdimos el interés, güey.
Sí. Sí, Doctor Who regresó y regresó en grande.
Regresó en grande con 3 episodios que nos dan, los 3 especiales nos dan un sabor de cada uno de los tipos de historias que el doctor nos puede brindar, con una química actoral brutal. Con villanos memorables, güey. Aplausos para Neil Patrick Harris como de Toymaker. Sí. Está impresionante en ese papel porque además es un papel tailor-made, hecho para él. O sea, él tenía que hacer ese tipo de personaje y lo hace sensacional. Y además nos encamina hacia el 15º Doctor, que apenas, bueno, ustedes que están viendo esto en el futuro, pues a lo mejor ya vieron el programa especial de Navidad donde sale del 15º Doctor. Y esto nos va a encaminar a una nueva historia sobre el doctor que además marca el regreso de Russell T. Davis.
Russell T. Davis.
Como showrunner, como guionista de Doctor Who. Se nota desde los 3 especiales, pero además me intriga hacia dónde quiere llegar con esta historia, con las decisiones que tomó en particular con el 14º Doctor.
Sí, exacto. Y sobre todo creo que construye súper bien toda esta profundidad. Ya tenemos un especial hablando no solamente de Doctor Who, sino también un review de estos 3 episodios. Si quieren visitar nuestro canal en los episodios anteriores, ahí los van a encontrar. Y la verdad es que se siente fresco, se siente diferente. Sí, el regreso de Russell T. Davis es un... Ahora sí que, como dicen, y sin caer en repetirnos a nosotros mismos, ajá. Es como, o sea, una bocanada de aire fresco, güey. O sea, sí se siente, sobre todo en el segundo episodio, que fue mi favorito. Ajá, ajá. Es 100% Doctor Who. Eso es lo que, por eso a mí me encanta Doctor Who. Es una historia encapsulada, es una historia de sci-fi, hardcore, uh-huh. súper bien hecha. O sea, y ver a Neil Patrick Harris, primer actor gringo, haciendo un papel dentro de una serie tan icónica inglesa como Doctor Who, uh-huh. también es muy impresionante. Y sí, vamos a ver qué es lo que trae el nuevo Doctor, güey.
Sí, y ahorita que tocaba lo del segundo episodio, que es el más sci-fi, hardcore, así como conceptual, cada uno de los sabores, el primero estaba muy Whovian, vean nuestro review, es muy acerca de monstruos y jugar. Y el tercero es una gran introducción con un villano over the top, pero además, y eso es algo que no comentamos en nuestro review, el tema de The Giggle, o sea, es esta sí. risa que se mete a través de la transmisión de las pantallas y nos cambia la percepción. ¡Qué pinche jugada magistral de metaconversación acerca de lo que vivimos en redes sociales sí. todos los días! Y cómo decir, no siempre podemos tener toda la razón, ¿no? Sí. Y esa forma en cómo explora nuestra realidad, ese es Doctor Who a su máximo nivel, güey. Entonces... me encantó, es un gran regreso, sobre todo viniendo de una pobre Jodie Whittaker que hizo sí. lo mejor que pudo con lo que le dieron para tratar de ser una doctora memorable, pero necesitábamos este cambio y que viniera de la mano de David Tennant es súper, o sea, es lo mejor que le pudo pasar a los Whovians, ¿no?
Exactamente.
Vamos con lo que sigue.
Y esta fue probablemente la sorpresa más grande del año.
Mucho, güey.
La sorpresa que nadie vio venir, que uh-huh. todos esperábamos que fuera un fracaso. Y Netflix, por primera vez, con One Piece, uh-huh. lleva a cabo un live action de un manga uh-huh. que se convierte en algo memorable, en un éxito y que todo mundo amó.
Desde el casting, güey. O sea, Iñaki sí. Godoy, compatriota mexicano, güey. No sé de dónde te sacaron, compadre, pero qué bien está casteado como Luffy, güey. Da totalmente en el tono perfecto de ese... héroe positivo, siempre con buena vibra.
Siempre sonriente, siempre ayudando a todo mundo. Uh-huh. Y aparte, bajo una premisa súper bizarra, que es, quiero convertirme en un villano de los siete mares, que es un que uh-huh. ser un pirata, uh-huh. pero él viéndolo desde una perspectiva, yo puedo ayudar y puedo hacer el bien. Y uh-huh. tú dices, güey, es un pirata, pero al mismo tiempo te das cuenta del gran corazón que tiene este uh-huh. personaje.
Y Iñaki lo logra muy bien al ser, pues estamos viéndolo desde la perspectiva de los espectadores, y cómo logra convencer a este ensamble de personajes que en realidad no son tan buenas personas, pero sí. todos terminan siendo conquistados por el corazón de Luffy, que ese es el meollo de One Piece. Sí. Y eso era trascendental para lograr que esto funcionara, y lo hicieron muy bien. El ensamble de los cuatro,
la
cinco,
química,
los
la,
haces...
La química que hay entre todos los actores y los personajes es maravillosa, es genial. Y en muchos casos tú dices, güey... ¿cómo le van a hacer para meter a este personaje? ¿Cómo van a meter al cocinero? Que además él, ¿cómo es? Y luego, ¿cómo van a meter a este morro que es un literal, es un ladrón de la casa? Sí, uh-huh. todos funcionan súper bien. Todos sí. funcionan muy bien. Con todo y lo que cortaron, exacto. con todo y lo que editaron, con todos los ajustes que hicieron, creo que tomaron la decisión correcta
sí.
en cómo integraron y además en chinga, bien rápido todo.
Sí, apenas te iba a decir eso. Creo que tuvieron un gran trabajo de adaptación en decidir sí. esto sí, esto no, esto va primero, esto va después. Para mí el personaje de Nami funciona muy bien a como lo armó Netflix, sí. güey, como lo armaron aquí en esta adaptación, güey. De hecho funciona, creo que hasta un poco mejor que como funciona en el anime y en el manga. Pero todo tiene que ver con la gran adaptación, los buenos guiones, muy buena dirección y estos grandes actores que realmente fueron seleccionados con guante de oro porque qué bárbaro, cada uno sí. de ellos hace perfecto el papel que le tocaba. Entonces One Piece es una gran sorpresa.
Sí.
Esperemos que Avatar The Last Airbender sea otra sorpresa de este tipo y también si llegan a la adaptación de My Hero Academia, que ya está cantada por Netflix, que también mantenga este tipo de calidad y que nos dé por primera vez una serie de adaptaciones de manga y anime bien hechas, güey. Porque eso es algo que parecía que simplemente no iba a poder ser posible y Netflix nos cayó la boca a todos.
Así es. Y hablando precisamente de estas producciones de primer nivel...
hijo, Apple otra vez.
Apple TV Plus lo hace de nuevo y no mames... con la belleza de historia uh-huh. que construyó con Silo. Nosotros se los recomendamos durante todo el año y uh-huh. estuvimos hablándoles y diciéndoles, por favor, vean esta serie. Uh-huh. Es una maravilla. Está basada en una tetralogía de libros que también son muy buenos. La adaptación es genial. Con todo, güey, está tan bien construida que incluso leyendo el libro, sabiendo uh-huh. lo que va a pasar, cómo va a venir, estás viendo la serie y dices, güey, qué chingona construcción de drama, uh-huh. de actores, de construcción de cómo vas llevando la historia y cómo vas construyendo y subiendo todo, cómo vas escarbando esta parte misteriosa, cómo vas desentrañando los secretos que hay dentro de Silo. Uh-huh. Y, güey, grandes, grandes actuaciones de Rebecca Ferguson y de Tim Robbins.
Sí, caray.
Geniales. Yo todavía no entiendo por qué demonios no le han dado como 20 premios a esta serie.
Sí, caray. Y porque no hay un montón de gente hablando de la calidad de esta serie y recomendándola, ¿sí? recomendándola. La verdad, he escuchado muy poco sobre Silo y definitivamente está en lo mejor del 2023. Además, ahorita mencionaba las actuaciones también. Creo que una de las cosas que se vuela a la barda es el uso de los recursos.
Claro.
Claro que la narrativa lo pone sobre la mesa. Dices, están encerrados en un silo, güey. Entonces no puede haber grandes escenarios. Sin embargo, el manejo de los escenarios es clave en la claro. narrativa de la serie. Además de la fortaleza de actuación, particularmente Rebecca Ferguson, que carga sobre sus hombros toda la historia y luego tiene a alguien como Tim Robbins para hacerle frente y hacerle segunda.
Es un gran personaje. Aparte, está construido la serie de una manera impresionante porque es un gran personaje principal que no te das cuenta que él es el personaje principal como hasta el tercer episodio. Que eso uh-huh. también es una construcción genial.
Uh-huh.
Que dices, ella está casi casi por rebote uh-huh. aquí y dice, pues ni modo. O sea, uh-huh. asumo el manto que me pusieron, pero ni siquiera ella lo quiere.
Exacto.
Y está súper bien trabajado ese conflicto y cómo el personaje va creciendo, 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 creciendo. Uh-huh. Y el final es también otra maravilla.
Y cómo van desdoblando el misterio del silo y lo que hay afuera. Y pues también te dejan en un punto de chinga, por favor, no me la cancelen, güey. Dame la segunda temporada, güey. Sí. Entonces, yo creo que Apple no se la va a jugar porque sí tiene un gran proyecto aquí. Sí. Debió haber sido mucho más galardonada, debió haber sido mucho más hablada. Pero sí, si no se han dado la oportunidad de ver Silo, de verdad, corran y véanla ahora, güey.
Sí.
Muy bien, vamos con la siguiente.
La siguiente. Aquí el camarada Richo me dejó solo de nuevo. Pero estamos hablando de Attack on Titan, uh-huh. que llegó por fin a su final después de 10 agobiantes años. 10 agobiantes años y 4 temporadas. Este año presentó los últimos 4 episodios finales que fueron presentados como especiales. Que está construido realmente uh-huh. como, o sea, 3 episodios pegados como una mini película y luego otro especial con otros 3 episodios pegados uh-huh. como una mini película. Entonces, uh-huh. hicieron algo bien raro ahí, pero pues eso no es culpa de la historia o de nada.
No, para nada.
Es una cosa también brutal que espero que tengamos oportunidad de hacer un episodio especial solamente de Attack on Titan. Uh-huh. Porque creo que es una de esas animaciones que te deja pensando que trae detrás una crítica social, cultural, uh-huh. más allá de todo el tema de ficción y de fantasía que hay dentro de este anime. Hay algo maravilloso dentro de la historia. Yo creo que ha sido uno de los mejores arcos uh-huh. de construcción de un villano que he visto en toda la historia. Uh-huh. O sea, literal, en toda la historia. Y estamos hablando de que él está al ladito de Walter White, güey. O sea,
y bueno, tiene una construcción
similar. No mames, ¿sí? Tiene una construcción del personaje principal uh-huh. y todos los personajes alrededor, cómo los vas conociendo, cómo vas estructurándolos y cómo llegar a ese final que también es impresionantemente, o sea, es agobiante, uh-huh. es brutal y es triste, melancólico y agridulce cómo termina todo.
Sí, yo creo que esto es el anime más anime que he visto en mucho tiempo, de cómo todo termina, de que dices tú, güey, qué destrozado estoy después de haber visto esto, güey. Sí. Pero también una de las cosas que le aplaudo brutalmente a Attack on Titan es cómo no perdió el rumbo, güey.
No.
Porque pues, se tardó muchísimo en construir toda la serie completa. Sin embargo, de donde empezaste a donde acabas, el arco y la construcción de cada uno de los personajes...
Todo tiene sentido.
Y el universo que construyó alrededor de estas islas y estas ciudades amuralladas, esta ciudad amurallada y las islas que le corresponden ahí como enemigas, güey. Y el tema de cómo es que surgen los gigantes es impresionante. Pero coincido contigo, güey. Los últimos 4 episodios, güey, es una cátedra de dónde está la sociedad, por qué diablos existe la guerra, güey, y quiénes somos como humanidad, güey.
Sí.
Y de hecho, de repente podrías decir como Marvel, quédate a los postcréditos, pero por favor, quédense a los postcréditos, güey.
Sí,
el
no,
último
no.
episodio, güey, cómo terminan los créditos y te va cerrando lo que acabas de ver después de que terminaste así como de... De ya, por favor, acabe con esto, güey, con esta matanza y con esta masacre. Y luego cómo te va diciendo, ajá, aquí acabó esto, pero ¿hacia dónde va? ¿Y qué es lo que va a suceder después? Que dices, pues claro, güey, pinche sí, humanidad, somos, te estamos somos podridos, güey.
Sí, exacto. O sea, y ojo, esta es una de las mejores críticas a la guerra dentro de una historia que he visto. Híjole, o sea, es una pinche maravilla en cómo te construye todo, los personajes, las perspectivas, güey. Las perspectivas de cómo entender y ver cada una de ellas es brutal también. O sea, terminas desgarrado, como dices tú, cansado y con una sensación de, güey, o sea, estamos literal perdidos como humanidad de una manera impresionante.
Y curioso, tú terminas viendo a Eren como villano, ¿no?
Por supuesto, güey.
No sé, güey. Yo me debato en mi cabeza si es... Pues es como otro tipo de héroe, güey. Y la relación que tiene con Mikasa está cabrón.
No, güey. O sea, neta, ¿estás pensando que esa es la solución?
Es un antihéroe, güey.
No. Discúlpame, pero no es un antihéroe, güey. Es un villano, güey.
Ah, bueno, ok. Ahí hay una gran discusión. O sea, no lo justifico, güey. No, pero, güey.
No, es que lo estás justificando porque literal le estás dando la razón y es como si dijeras, sí, tiene razón o está justificado.
Thanos tiene razón.
Que destruya todo. Sí, exacto, güey.
Sí, o sea, por eso me debato, güey, porque de alguna manera entiendo la justificación del personaje. O sea, entiendo por qué hizo lo que hizo, güey. Qué terrible, güey. Pero pues entiendo cómo es que del origen hasta el final llegó ahí, güey. Y a lo mejor por eso, no sé, no termino de terminar diciendo, pues sí, es que es un Heisenberg, güey. Es un Mr. White. Sí, en muchos sentidos.
Sí, güey.
Está cabrón. Sí, o sea, realmente...
Es una construcción de villano impecable precisamamente por eso. Porque llegas al final y dices, sí tiene razón. ¡A la madre, güey! O sea...
Y lo que le hizo a sus amigos, que creo que también es lo que hace más doloroso el desenlace, güey.
¿Sí? El hecho de que sus amigos se pongan en su contra... Es precisamente lo que lo hace eso.
Sí, creo que hiciste una gran comparación de Mr. White y con eso me matas al gallo. Sí, o sea, no puedes terminar de diciendo, qué bien, no. Ok, bueno, pero no nos vamos a meter en spoilers por los que no lo han visto. Wow con Attack on Titan, Y qué año de animación otra vez, güey.
Otra vez, exactamente.
Vamos con lo que sigue.
Pues la gran apuesta de HBO este año, que aparentemente... Le funcionó súper bien, güey. O sea, que es The Last of Us. Es la prueba máxima de que puedes llevar a la gran pantalla o a la pequeña pantalla un videojuego y hacerlo de la manera correcta. Porque no solamente adaptas un videojuego, elevas el tema de la historia del videojuego, te metes en los detalles, construyes más a los personajes, elaboras sobre cosas que un videojuego no te da oportunidad de hacer... Y trabajas con grandes historias que en el videojuego están como guiños, están como detalles y que aquí tienen un gran, gran sentido. Una gran serie de televisión con una gran producción, con escenas súper icónicas. No es perfecta, sí tiene muchas fallas, sí tiene muchos detallitos. Sin embargo, es un gran intento, es un gran primer temporada... Y creo que está hecha para realmente llegar a un punto de una tercera temporada, terminar en una tercera temporada y explotarte la cabeza y ser brutalmente así de que prepárate para llorar y desgarrarte las vestiduras, güey.
Sí, aquí también creo que estamos ante un trabajo de adaptación, pero sin precedentes, güey. Porque una de las cosas, y creo que lo hemos platicado y coincidimos en esto... Una de las cosas que hace muy difícil adaptar un videojuego a narrativa es que parte de la experiencia del videojuego eres tú.
Sí.
La sensación del estrés de estar tomando decisiones por el personaje principal. Y mucho cuando tratas de adaptarlo a película o a serie, se pierde eso porque tú no estás en peligro, ¿no? Exacto. Tú no tienes el control a la mano. Y creo que las decisiones que fueron tomando con respecto a adaptación, sobre todo de la participación de los infectados dentro de la historia con respecto al juego, fueron pero magistralmente tomados. Los infectados salen cuando tienen que salir y cuando aportan a la historia. Esto es acerca de los personajes, güey.
Sí, es acerca de la gente que está viva, güey.
Ajá. Y cada uno de los actores que seleccionaron, particularmente Bella Ramsey, güey, qué gran casting, güey. O sea, echémonos para atrás y veamos el hate que le tiró la gente en internet cuando la castearon, güey. No mames, qué equivocados estaban. Y tú y yo dijimos, no, güey, esto es un gran casting. Es una gran Ellie, güey.
Güey, desde que la vimos en Game of Thrones dijimos, güey, está perfecta esta niña para eso, güey. Y nosotros la defendimos aquí. Dijimos, güey, no, esperen a ver la serie. Esperen a ver la serie. La niña es muy buena, güey. Y no nos defraudó, pero ni tantito, güey.
Está cabrón cómo sostiene la serie sobre los hombros, güey. Sí. Ella, güey. Y mira que Pedro Pascal también creo que nos sorprendió como actor. O sea, sabíamos que era un buen casting, güey. Pero qué buen papel se avienta Pedro Pascal y qué gran química tienen. En segundos te das cuenta que se adoran. Cuando llegas al final, tú ya estás convencidísimo que son padre e hija adoptiva, güey. Y además, el backstory del personaje de Joel.
Sí, no.
Güey, qué bien contado está, cabrón. No mames, cómo la sufres. Incluso ese gran momento del videojuego, que creo que es uno de los picos, cuando la primera vez que agarras el control para jugar The Last of Us. La adaptación para el primer capítulo de la serie, güey, es tan desgarrador como el juego, güey.
Sí, no mames. O sea, es impresionante lo que hicieron. Hay grandes momentos, sí construyeron cosas. Esta es una de las series que está más nominada ahorita en los Globos de Oro también. O sea, está nominada como mejor serie de drama. Está nominado tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey. Esperemos que les vaya bien. No sé cómo les va a ir ahorita. Tienen mucha competencia, pero... híjole. Sí, es una de las grandes, grandes series que nos sorprendieron muchísimo este año.
Güey, Nick Offerman como Bill, güey.
¡Uf!
No mames, güey. No mames, qué actuación, güey. Nunca había visto a Nick Offerman actuar así, güey.
Gran episodio, además.
Gran episodio.
Uno de los mejores episodios del año, yo creo, en televisión,
güey. Y otra decisión de guión brutalmente buena, güey. ¿Sí? O sea, sí, ahí están las raíces de la historia de Billy Frank en el videojuego. Pero lo que viste en la serie, güey, es... kilómetro superior, güey. O sea, es una cosa impresionante, güey.
Exactamente.
A pesar del maldito hate estúpido que hubo en redes sociales, gran episodio.
Sí, por supuesto. Sí, te digo, es uno de los grandes episodios de televisión de todo el año,
güey. Así es.
Y pues bueno, como lo hicimos con los otros especiales, en este especial también tenemos pues nuestra lista de lo mejor del año y los últimos tres, los que consideramos, o sea, el top four, que fue con las películas, o el top tres, o el top 2 o 3 con los cómics. Pero aquí, la verdad es que no nos pudimos decidir.
Ajá. Se nos puso muy difícil.
Se nos puso súper difícil. Y los últimos 3 series que vamos a mencionar, literal, están empatadas en primer lugar. No podemos decir que es 3-2-1 o que es... No pudimos acomodarlas. Así de sencillo, güey. No pudimos acomodarlas en ese 3-2-1.
Y más sorprendente porque 2 de las que vamos a decir ahorita salieron de la nada, güey. O sea, no era ni lo que estábamos esperando. En algunos casos hasta lo dudamos. Y en uno dijimos, ah, chinga, ¿y esto qué es, güey? ¿Quién lo hizo y en qué momento lo anunciaron? Y wow. Entonces vamos con los 3 de los 3 mejores series del año.
Las 3 mejores series del año. Empezamos con la gran, gran sorpresa en animación, que fue Blue Eye Samurai.
Güey, ¿qué pedo con Netflix,
De
güey?
Netflix.
¿Qué pedo con Netflix? Qué buen año para Netflix, güey.
Está impresionante. Y yo te lo dije. Y lo mencionamos hace poco. Te lo dije. Después de Arcade, esta madre es lo mejor en animación que tiene Netflix. Y lo mejor de sus series de todo el año, güey.
Ajá.
Es una pinche maravilla esta serie, güey. En sentidos que rebasan el tema de que sea una animación de samuráis, güey.
Ajá.
Hay unas cosas impresionantes desde el tema de romper las barreras con el tema de género, en donde te presentan a varios protagonistas, en donde los protagonistas son personas que están peleando contra el status quo. En el sentido de, yo soy una mujer en una sociedad y en una cultura donde naturalmente se me reprime y se me mete en una cajita para fungir un papel, y cómo dentro de esa cajita yo puedo encontrar la forma de cómo florecer y cómo ser mejor y cómo crecer como persona en esta sociedad. Y los personajes, cómo van evolucionando con esos pequeños pasitos, poco a poco, me parece genial. El protagonista es un protagonista que, ojo, no es un protagonista que te cae bien.
No, de hecho no.
Es un protagonista que pasan 3 episodios y tú dices, este hijo de puta, en algún momento va a hacer algo bueno, se va a comportar bien. Es una persona que en su cabeza solamente tiene venganza y es todo lo que tiene en su cabeza, güey. Uh-huh. No es ni siquiera carismático.
No.
Hasta que conoces su origen y dices, hijo.
Ok, ya te entendí. Pinche madre, perdóname, güey, por juzgarte.
Perdóname por haberte juzgado tan duro, uh-huh, pero no mames. Y lo repito y lo digo: los personajes secundarios, en particular el personaje de Akami, uh-huh, es una maravilla de construcción, uh-huh, de cómo empieza el personaje y cómo termina. El personaje de Tegan, uh-huh, también es una maravilla. Que también es un aso, el pinche vato, cómo lo odio durante toda la serie.
Sí, sí, claro, güey.
Pero volvemos a lo mismo.
Pero es una víctima de su entorno, güey.
Sí, claro, también es una víctima de su entorno y va construyendo el guión poco a poco y hace algo que me parece magistral y que yo siempre les reclamo un chingo a las series cuando están contando historias de esta manera, que empieza un personaje que es de una forma al inicio de la serie, pasa una semana en la historia, y en el episodio 8 pasa una semana y es una persona completamente diferente. Evoluciona o cambia y dice, ah, ya es bueno. No, güey, no mames. No. Una persona que es un asshole no va a cambiar de la noche a la mañana.
Además se convierte en otro tipo de asshole.
No más, exactamente. Se convierte en otro tipo de asshole. Ajá. Que es algo que hacen aquí en la serie y me parece genial. Ajá. El güey todavía te sigue cagando las bolas y dices, tú es un pinche hijo de puta, pero...
Sigue siendo un estúpido, güey.
Pero, pero, ok, va, entiendo dónde está y ya veo que creció. Creció un poquito, dio 2 pasitos hacia el lado correcto, pero hasta ahí está. El personaje principal de Misu. Uh-huh. Iba a decir Miyu. Misu. Güey, qué genial construcción de personaje. El tema del género, volvemos a lo mismo. Y lo repetimos aquí. No es cierto que la gente o que el público en general no les gusten los protagonistas que son mujeres fuertes.
Bullshit.
Bullshit, güey. Esta es una historia... No solamente de una, de 2 mujeres que son muy fuertes. Y no mames, la historia es maravillosa y no puedes más que estar de acuerdo. Es súper absorbente, es una gran historia de venganza que además te abre una cantidad de caminos a explorar en cultura, en sociedad, en estructura de personajes, en desarrollo. Nada termina donde tú crees que va a terminar, ni nada se va hacia donde tú crees que se va a ir, güey. Sí. Rompe con un chingo de convencionalismos en ese sentido. Y por eso lo digo, después de Arcane, esta madre es la siguiente maravilla en animación que tiene Netflix.
Sí, lo dije cuando hicimos la recomendación aquí en el capítulo. A mí, en particular, me gustan las historias de venganza cuando están bien construidas.
Puta,
esta es una maravilla. Y es una gran historia de venganza, sobre todo porque el hilo conductor de todo... Es Misu, pero ella no es la historia principal.
Sí, exacto.
Ella te va deshojando todas las cosas de los personajes que se van topando en el camino. Y todos, incluso el que piensas que es así como el gag cómico y el Ringo.
¡Puta madre! Es un gran personaje.
Bellísimo el personaje, güey. También tiene unos grandes enseñanzas. Además, su relación con Misu conforme va avanzando y como... Primero hay una gran lealtad y lo dicen, no, tú estás mal, cabrón.
Sí.
Esa parte también dices, güey, cómo movió la jugada. También, conforme vas entendiendo la razón por la que Misu está encomendada en esta historia y lo que hay verdaderamente detrás, porque al principio piensas que es plain, venganza y punto, ¿no? Y luego te das cuenta cómo realmente le desmadraron la vida de una y otra forma y otra forma y otra forma, hasta que dices, pues claro, güey, o sea, no hay otra forma de que este personaje avance hacia adelante más que enfrentándose a eso que la puso en el mundo donde está viviendo, güey.
Sí.
Tiene que llegar a esa conclusión que aún no llegamos y que nos quedamos en la maldita final de primera temporada. Y por eso decía, por favor, véanla, denle reproducciones para que Netflix diga, vamos por la segunda temporada. Ya se aprobó. Pero cómo el personaje de Misu va haciéndote ver por qué es lo que es y el espejo que tiene con Akami también. Porque es una de la pobreza y en la miseria y en las carencias y la otra en la opulencia aparente. Y cómo se termina revelando ante todo por decir, güey, es mi maldita vida, déjenme hacer lo que yo quiera, güey.
Sí.
Y también te vas dando cuenta cómo dentro de su burbuja de realeza tiene una vida muy cruel, pero dentro de la burbuja también ella va descubriendo cosas donde dice, pues no, a lo mejor como yo creía que debía ser, mi futuro no es. Y eso también se agradece mucho, cómo poco a poco el personaje se va transformando y convirtiendo, y sobre todo con los contrastes que le hacen vivir, metiéndose en el mundo más bajo de este Japón medieval. Que también creo que la otra parte que hay que decir, Kenneth Branagh, güey, como Fowler, güey. ¡Juta, güey!
¡Oh, qué bien lo hace, güey! ¡No mames!
¡No sí. mames, güey! ¡Qué gran villano, güey! ¡Qué gran construcción de villano también! ¡Cómo lo odias, cabrón! Y a la vez dices, no, güey, quiero ver un poquito más de este villano. No, no acabes con él todavía, ¿no?
Sí, y como ahorita nos metimos en el tema de la historia, ¿verdad? Ya no vamos a tocar. Güey, la animación es una belleza.
Maravilla.
Está súper bien construido. Está súper bien hecha. O sea, tiene unos detalles impresionantes. Y ojo, güey, algo que me fascinó y casi nadie está hablando de eso es la edición de sonido de esta madre. Es una maravilla. O sea, es una maravilla. La edición de sonido. Cierras los ojos por un momento y ves ciertas secuencias y tú dices, güey, qué cosa tan bella es esta madre.
Ahora, esto creo que es el tipo de historia que está... nació para ser animada, güey. Sí. O sea, no quiero ver una adaptación live action.
No, claro que no.
Esto está hecho para...
Y es para adultos, adultos.
Adultos, o sea, adultos de alto criterio, güey.
Es para adultos de alto criterio, exactamente. Ajá, para, así como dices, o sea, gente madura en todos los sentidos. O sea, puedes tener 30 años y no tener la madurez para ver esto, güey. O sea, sí, la verdad.
Para no sentirse ofendido ni asqueado. Porque además, sí, tiene momentos bien fuertes en todo lo que se pueden imaginar. Y sin embargo, todos están puestos bien en favor de la historia, güey.
Sí, claro.
En ningún momento es por causar...
No hay nada gratuito.
No es nada, gratuito. Nada gratuito. Entonces, wow con Netflix. No sé de dónde salió esto y cómo llegaron ahí, pero buena apuesta. Y ojalá y la segunda temporada mantenga este nivel.
Sí. Y nuestro siguiente empate en primer lugar como una de las mejores series del año. De nuevo, una animación. Y sí, vamos a hablar bien de Warner.
Ajá, ¿quién lo diría, va?
¿Quién lo diría? Scavenger's Reign es probablemente una de las grandes sorpresas del año, igual que Blue Eye Samurai. Es una animación que nos tomó por sorpresa completamente. Está en HBO Max. ¿Qué cosa tan maravillosa, tan hermosa y tan brutal es esta serie? ¿Por qué? Porque así es la naturaleza, güey.
Ajá.
Es hermosa, es bella y es brutal, güey. Ver esta madre es como estar en tu casa y estar viendo un pinche huracán devastar tu ciudad, güey. Dices, güey, que no puedo más que apreciar la fuerza de la naturaleza y al mismo tiempo estar muerto de miedo por la misma naturaleza, güey. Es una cosa impresionante. Es sci-fi hardcore así de que de la buena, güey.
Que no hemos visto nada de...
Nada en años.
En años así de hardcore, de bien armado en cuestión de sci-fi. Y lo dijimos aquí cuando hablamos del review. Una de las cosas más sorprendentes es que un personaje es el planeta, güey.
Sí.
Y es impresionante cómo el planeta te va sorprendiendo capítulo a capítulo, güey.
El personaje.
Ajá, ajá.
O sea, estos güeyes nomás son meros hormiguitas caminando encima de él. El personaje es el planeta. Y eso es lo más impresionante de todo, porque además, dentro de esta estructura bizarra de la naturaleza, donde hay varias cosas, en especial unas dos o tres, pero hay varias cosas que te sorprenden de una manera impresionante, todo tiene sentido,
güey. Así es.
O sea, es esta parte donde tú ahorita, como persona que ve la naturaleza en el planeta Tierra... se asombra y se sorprende y a veces hasta le da como que cosa asco cuando te dicen, no, sí, es que hay una mantis, un animalito que se llama mantis, que cuando está con su mate o con su pareja, se la come mientras está procreando. Se la come, güey. O sea, a su pareja, se lo consume y lo ingesta. Eso es light. Comparado con lo que vemos.
Con lo que este planeta hace.
Con lo que este planeta hace y vemos. Y sin embargo, así se siente. Es esa naturaleza, es esa forma, es esa brutalidad hermosa que solamente Sí. La naturaleza te puede dar, güey.
Te sientes como una especie de espectador de un documental o de sí. un documental de o alguien que está creando un documental de Discovery Channel o de National Geographic, donde descubres la brutalidad sí. de un mundo que así es y así funciona y esa especie nació para eso.
Y no hay blancos y negros, no hay bueno o malo, es lo que es, güey. Ajá. Es la naturaleza. Es como tratar de enojarse con un tigre porque te come uh-huh. o enojarse con una tormenta porque inunda. Ajá. Algo, güey. No, güey, no puedes.
Y también está cañón, porque creo que es la gran metáfora de toda la serie, es de la muerte viene la vida, güey. Sí. Y todo existe para que este ecosistema continúe y continúe y continúe. También eso en contraposición de los personajes humanos en una historia desgarradoramente humana en el sentido de sobrevivir sobre la madre, güey. Sí. O sea, estás en un entorno desconocido, no sabes si vas a salir, no sabes ni por qué estás ahí. Lo único que sabes es que tienes que sobrevivir y tienes que encontrar la forma de buscar una salida del mundo en donde caíste, güey.
Sí, y algo que hace genial la serie con los personajes principales también es en todo momento estás muerto de miedo uh-huh. de que algo les vaya a pasar uh-huh. y tú dices, no, güey, es una caricatura, es una serie animada, no les va a pasar nada a nadie.
¡Ay, güey!
¡Ah, su pinche madre! O sea, uh-huh. ¿neta mataste a la mitad uh-huh. de tus protagonistas? Y uh-huh. tú así de que, ¿what the fuck?
Y también una cosa súper brutal, sin entrar en spoilers, es llega un momento en que ya no sé si tenerle miedo al planeta o a los seres humanos que están en el planeta, güey.
Sí, y también
no sé qué es más terrible, güey. Sí, en todos los sentidos, es una gran serie, güey. Súper bien armada. Cada uno de los personajes se construyó precioso, güey. Gran también animación.
La animación es hermosísima, güey. Es hermosísima.
Y tremendo final que también te deja de, por favor, hagan la segunda temporada. No me dejen así, cabrón. Entonces, sí, también vamos a ver. Parece que ya está oficializado, pero, güey, Scavenger Train, wow. Y por eso batallamos entre decidir si esta era la 1 o la que sigue, que aquí aprovecho para comentar que el camarada César Jaime, miembro de la comunidad de los camaradas de la República, que estuvo ahí votando y estuvo comentando sobre la lista de lo mejor del 23, termina diciendo, oye, está bien difícil entre Scavengers y Loki, pero definitivamente Loki terminó teniendo la forma gloriosa del final, que es lo que nos comenta aquí el camarada César.
Sí, creo que sí. O sea, realmente creo que Loki cumple con eso. Nosotros, estos tres, para nosotros fueron las tres mejores y fácilmente pueden estar empatadas en el primer lugar. Uh-huh. Tanto Blue Eye Samurai, Scavenger's Reign, como Loki, la segunda temporada, nos dio exactamente todo lo que necesitábamos de Marvel. Uh-huh. Ese, ahora sí que ese propósito glorioso, güey, lo cumplió de una manera más allá de nuestras expectativas. Uh-huh. Tenemos un review también en donde hablamos mucho detalle de todo lo que sucedió dentro de la serie, pero volvemos a lo básico. Es una gran historia. La serie está hecha con una cantidad de amor y de corazón en donde puedes ver en cada episodio detalles, cositas, todo este amor, toda esta construcción en uh-huh. donde se convierte en una historia cíclica, en donde vemos precisamente el desarrollo de un personaje como Loki, llegar hasta las últimas instancias. Mm. Y de hecho, cómo conectan eso con su historia ahorita en los cómics también es maravilloso. O sea, y cómo elevan al personaje a este punto final en donde, para los camaradas que no la han visto, por favor, termínenla de ver, aviéntense. Se la pueden aventar de corrido desde la primera temporada a la segunda uh-huh. o la segunda temporada completa. El episodio final es una maravilla. De guión, de estructura, de actuaciones. O sea, este cabrón, o sea, Hiddleston se echó a la espalda la serie y la mantiene bien cabrón. O sea, es un gran, gran actor. Y lo mencionamos nosotros aquí, güey. Es probablemente el mejor actor en todo el universo de Marvel.
Ajá, y probablemente el mejor arco de los personajes todo el MCU.
Sin lugar a dudas, güey, el mejor arco.
No puedo creer, si nos vamos 10, 15 años al inicio del MCU, cuando apenas te estaban anunciando y viene Iron Man y va a haber un MCU, güey. Que alguien te dijera, de un viajero del tiempo, te dijera, no, güey, y lo mejor va a ser una serie de Loki. Y digas, ¿what? No mames, güey. Pero, güey, de verdad que sí. Si no hubiera sido por Loki y por Guardianes de la Galaxia, que también ya mencionamos en un episodio anterior, güey, Marvel se va en cero, güey. O sea, realmente hubiera sido el peor año. De hecho, es el peor año de Marvel, pero se hubiera ido, pero así de nada me interesó. Pero, sin embargo, Loki, de verdad, me compró por completo. Jonathan Majors hizo un papel interesante. Creo que era más lo que logramos, lo que la gente quiso decir que pudo haber logrado como Kang, o a lo mejor el plan era más glorioso, ya no lo sabremos. Pero Tom Hiddleston definitivamente se roba el show, se roba, no hablando del show de la de Loki, se roba todo el espectáculo del MCU, convirtiéndose en uno de los personajes más memorables, mejor construidos y con el mejor arco, güey.
Sí, el final es impresionante, es bellísimo también cómo construyes todo esto. Y cómo ves, sobre todo en los últimos dos episodios, cómo ves a este personaje entrar en paz consigo mismo. Uh-huh. Después de venir arrastrando todo este bagaje con su papá, con uh-huh. Odín, con su hermano. El hecho de morir literal y verse morir y cómo él evoluciona como digamos como personaje, como persona dentro de este mundo y encuentra este propósito o cree encontrar este propósito dentro de la TVA y que ni siquiera él alcanza a darse cuenta de que todavía tiene un paso más, todavía hay algo más que puede lograr y cuando lo ve claramente, cuando se convierte literal en este Dios, porque ya lo es, pero da ese paso todavía más grande para convertirse en algo más, en este ser celestial, literalmente, que es parte de todo este multiverso que estamos viendo construirse poco a poco dentro del universo de Marvel. El final de Loki 2 es eso que estábamos esperando. Ojalá, y que dé para más y que construya y que llegue a un gran final, que llegue a una gran construcción que seguramente vamos a ver culminar en Secret Wars. Uh-huh. Pero Hiddleston, él como actor, él como Loki, en esta segunda temporada y ese capítulo final es probablemente el mejor episodio de televisión que tiene Marvel en toda su historia.
Sin duda.
Así.
Y si no volviera a aparecer Loki en el MCU...
Es el final perfecto.
Hubiera sido un final perfecto. Evidentemente no se van a aguantar la tentación. Lo van a tratar de sacar en algún momento. Y si lo van a hacer, Kevin Feige, por favor, escúchanos con pinzas, güey. Con pinzas. Por favor, no lo arruines, cabrón. Sí,
exactamente.
Pero sí, gran serie. Y qué gran año para la televisión en general, güey.
Sí, y para la animación, de nuevo. O sea, la animación tuvo un año espectacular. Dentro de nuestra selección, poco menos de la mitad fueron series de animadas, güey. Eso es mucho decir, güey.
Bueno, entonces con esto vamos a entrarle al 2024 y esperemos que sea así de glorioso como fue el 2023. Esperemos que mejore un poquito en películas, aunque tuvimos un buen año en películas. Pero lo que nos dio en cómics, lo que nos dio en series de televisión, realmente fue un buen año para la República y estamos deseosos de ver lo que venga en el 2024. Entonces, camaradas, con esto llegamos al final de nuestros 3 episodios especiales con lo mejor. ¿Están de acuerdo con lo que mencionamos? ¿Nos faltó algo por agregar? ¿Creen que algo está sobrevalorado por nosotros? ¿Algo debió haber sido mencionado o no mencionado? Ahí está para ustedes también para que agreguen sus opiniones, compartan estos episodios para que más personas se unan a la conversación y que sigan el canal de República Geek. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que recibimos durante el 2023. Fue algo de verdad gratificante, fue maravilloso todo lo que vivimos en el 2023 gracias a ustedes.
Así es, camaradas. Muchísimas gracias por todo el apoyo que recibimos de ustedes. Gracias a ustedes estamos donde estamos en este momento, con los seguidores, con el canal. Esperemos que el 2024 que iniciamos oficialmente con este episodio sea todavía mucho mejor y que esa gran comunidad que estamos construyendo en este momento, que esa comunidad son ustedes, literal, son solo y solo ustedes, que son los que nos dan permiso y nos dan la oportunidad de estar aquí con ustedes hablando de todas estas cosas geeks. Muchísimas gracias por todo lo que nos dieron y esperemos que el 2024 sea todavía mejor.
Muy bien, pues les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan ahí en TikTok, en Threads, en Instagram, en Facebook. Si estás aquí en YouTube, pues prende el canal, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ni un episodio. Y si lo estás escuchando en podcast, sea cual sea tu reproductor, también suscríbete. Subimos contenido semana a semana y este año seguramente estará lleno de muchas sorpresas también de parte de nosotros. Feliz año, feliz 2024, nuestros mejores deseos y gracias por estar aquí, gracias por ser ustedes y ser parte de la comunidad. Ahora sí que con todo, camarada Leo.
Camarada Richo.
Camaradas todos, feliz 2024.